Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 23 de septiembre de 2010. El tema que abordaremos el día de hoy es comportamiento de la Ciudad de México frente al cambio climático, un estudio bioeconómico. Para ello contamos con la valiosa presencia del doctor Giancarlo Delgado Ramos, autor del estudio. Muy buenos días, Giancarlo. Bienvenido.
Buenos días, Irma. Buenos días al auditorio.
Los teléfonos en el estudio son 5536-8989 con cuatro líneas para el área metropolitana. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono Lada sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@servidor.unam.mx. También les invitamos a escucharnos a través de internet en www.iiec.unam.mx y en www.radiounam.unam.mx. Giancarlo Delgado Ramos es economista egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios doctorales en Economía Ecológica y Gestión Ambiental por parte de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es especialista en Ecología Política de los Recursos Naturales, en Alta Tecnología y sus implicaciones sociales, éticas y ambientales, y en Asuntos de Competencia Intercapitalista y sus Contradicciones. Es investigador de tiempo completo de la UNAM e integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Es autor de múltiples ensayos, artículos y libros, entre los que destacan Guerra por lo Invisible, Negocio, Implicaciones y Riesgos de la Nanotecnología, Agua y Seguridad Nacional, El Recurso Natural frente a las Guerras del Futuro y Sin Energía, Cambio de Paradigma, Retos y Resistencias. Como dijimos hace un momento, por tu formación, el estudio del medio ambiente es una de tus líneas centrales de investigación y su importancia hoy es sin duda para todo el mundo motivo de profunda preocupación, razón por la que se han instrumentado programas de estudio sobre el origen y formas de combate a los diversos niveles de degradación y las formas de combatir la contaminación de aire, agua y tierra. Es decir, los niveles de contaminación han sido expuestos sobre todo en programas de nuestra ciudad para tratar de reducir estos niveles y evitar así el crecimiento de los llamados problemas ambientales complicados y dañinos, como es el efecto invernadero. Han sido estudiados por ti en un importante estudio desde una perspectiva bioeconómica. Y para empezar, bueno, explícanos, ¿qué es una perspectiva bioeconómica? Esto sería lo primero que te preguntaría, porque bueno, siento yo que es una herramienta para estudiar también la Ciudad de México, ¿no?
Yo quisiera primero aclarar que, bueno, los estudios de cambio climático, hay una gran cantidad de científicos que han estado haciendo aportes desde hace mucho tiempo. Digamos, la primera vez que se identifica que el cambio climático, la acumulación de gases de efecto invernadero pueden tener un efecto cambio climático y empieza ya a ver las primeras observaciones científicas al respecto, no son de los años 80, 90, son desde principios del siglo pasado. Entonces, no es algo nuevo, lo que pasa es que la reacción y por otro lado también la comprobación científica, que todavía tiene una alta incertidumbre, pues ha sido muy lenta con respecto al fenómeno, ¿no? Vamos detrás persiguiendo un fenómeno que se va complejizando con una velocidad y una rapidez impresionante, y el avance científico no logra todavía consolidar, digamos, resultados fiables. Hay una gran discusión, no sobre si hay o no cambio climático, que eso es, digamos, hay un mito sobre este tipo de argumento, sino más bien sobre cuál es el grado de certidumbre de los resultados. Y bueno, hay aportes desde los geofísicos, los especialistas en cambio de clima, que no es el cambio climático, aportes desde el estudio del patrón energético y qué posibilidades de cambio técnicas, tecnológicas hay, en fin. De la sociología, las ciencias sociales y las humanidades, es un aporte también importante, y en particular lo que yo estoy haciendo es un análisis que es relativamente novedoso, y lo digo relativamente porque no hay mucha investigación al respecto, porque son pocos las gente que lo están haciendo. Me refiero fundamentalmente a la propuesta que ya desde Montfort, con el estudio sobre la ciudad, Montfort no lo hace, pero lo indica. Dice, habría que estudiar el metabolismo, los flujos de materiales y energía de las ciudades. Y Wolman hace la primera propuesta, digamos, teórica, y se imagina una ciudad hipotética de 1 millón de personas con ciertas características, y a partir de ahí empieza a hacer un análisis de cuál sería, según los patrones de consumo de la época, estamos hablando de 1960, en la década de 1960, el artículo se publica en Scientific American, y empieza a dar una serie de datos que obviamente ya no son válidos para el día de hoy, pero es la primera propuesta digamos, empírica, entre comillas, de este tipo de mediciones, y a partir de ahí empieza a haber una serie de estudios muy contados a cuentagotas a partir de la década de los 70, y digamos, de los más recientes, ha habido estudios para Hong Kong, ha habido estudios para Estados Unidos, para ciertas ciudades de Estados Unidos, y el más reciente que yo ahora recuerdo es uno para París, que salió este mismo año. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer para América Latina? La idea es hacer este tipo de mediciones, claro, desde una perspectiva latinoamericana, uh-huh, que se ha hecho poco. Hay muchos estudios sobre la ciudad, muchos estudios sobre el cambio climático, hay ciertas políticas cuestionables, otras muy limitadas, otras no tan acertadas, podemos discutir esto un poco más adelante, pero la idea es, bueno, ¿cómo medimos estos flujos de materiales y energía? Wolman lo llamaba que era el metabolismo urbano. Digamos, tiene alguna rechazo por parte de los biólogos por lo que implica, porque efectivamente el metabolismo de los seres vivos puede ser para crecer o para decrecer. Entonces, y en realidad Wolman está pensando en el crecimiento continuo del organismo urbano, ¿no? Entonces, lo más correcto es hablar de bioeconomía. Georgescu Rogen, cuando él habla de bioeconomía, lo que hace es medir a partir de una visión de la ley de la entropía, o de las leyes de la termodinámica, pero en particular la ley de la entropía, cuáles son los impactos que tiene en la economía. Y entonces ver la economía ya no desde la perspectiva clásica, sino verla desde la medición de flujos de materiales y de energía, y cómo cada proceso económico va degradando la energía y los materiales. Y desde ahí es que se entiende la bioeconomía urbana, cómo los espacios urbanos utilizan, de dónde los sacan la energía y los materiales, uh-huh, y a dónde los desechan, porque son sistemas abiertos.
Uh-huh. Primero, cómo se generan y después cómo se desecha.
Claro, que tienen costos tremendos.
Pues sí.
¿No? Por ejemplo, ¿de dónde sacamos el agua? y no nada más qué costos tiene traer el agua en términos económicos o en términos de infraestructura, sino por ejemplo también en términos de disputa por el líquido, porque lo estamos quitando a alguien más para traerlos a la Ciudad de México y luego echamos el agua sucia, las aguas negras, a otros sitios en donde contaminamos. Y además donde la ironía es que se pelean además el agua negra. Me estoy pensando en el Valle Mezquital, por ejemplo, hay todo un conflicto por también recibir esas aguas negras porque está vinculado un proceso productivo a las aguas negras. Pero digamos que por ahí hay una serie de conflictos asociados también a cómo consigo el recurso y a dónde boto la basura.
Y bueno, lo que está en el entorno es una problemática mucho, muy complicada, ¿no?
Sí.
Porque es de daño, de lugares que dejas sin agua, ¿verdad? Y también de exceso, por ejemplo, lo que vemos hoy, que por excesos de agua hay también gravísimos problemas, ¿no?
Claro, porque no hay infraestructura que esté adecuada a este tipo de cosas, que eso va muy vinculado con el cambio climático. Lo que está ayer justamente platicaba con uno de los encargados del GDF en cambio climático, en las políticas de cambio climático para el Distrito Federal, y daba algunos datos bastante interesantes. Decía que ha habido un cambio en la precipitación en la Ciudad de México. Sí. Entonces se ha visto como, además de que ha aumentado, por ejemplo, daba el dato de la estación de Tacubaya, que medía hace 100 años unos 600 milímetros de precipitación y ahora mide 900, pero el problema no es que haya más agua, sino que además el periodo de lluvias hizo más corto. Y entonces su preocupación es que tenemos aguas torrenciales o una precipitación mucho mayor en menor tiempo. Entonces la infraestructura, que de por sí siempre ha sido un problema en la cuestión de las inundaciones, el cambio climático lo que trae es que agudiza el problema de las inundaciones para la Ciudad de México, porque ahora tenemos una gran cantidad de agua en muy poquito tiempo y no da el sistema, ¿no?
El sistema no lo recoge debidamente, más bien derrama, y esto es...
¿Qué es lo que hemos estado viendo, ¿no? La gran preocupación de si va el gran emisor y bueno todo el sistema subterráneo para sacar el agua del Valle de la Ciudad de México, si en realidad va a aguantar o no la cantidad de agua que va a caer. Y esa ha sido como la gran pregunta cada vez que se vienen estos pequeños periodos de lluvias muy intensas. Y esto es una de las cuestiones que se vienen muy serias para la Ciudad de México, sobre todo porque hay muchas zonas de la ciudad que están mal construidas, porque están en suelos peligrosos, en cañadas, etcétera, etcétera, pero también suelos de conservación. Y entonces todo el espacio donde se puede filtrar el agua y que también disminuye, digamos, es los procesos de inundación porque filtra el agua, todo esto se empieza a reducir la capacidad de carga del acuífero. Entonces tenemos menos agua y no la podemos infiltrar. Entonces el problema se duplica, ¿no?
Sí, por eso, a eso me refería hace un momento. Es un problema tanto del recurso que se trae, hacia dónde va, cómo se utiliza, porque a veces se desperdicia grandemente, y luego el agua residual que va a dar, como dices tú, hacia zonas de aguas negras, que parece que, bueno, solamente son eso, aguas negras contaminantes, pero resulta que son abono para muchos.
Hay un caso interesantísimo, te lo comento en dos segundos, que es el caso Veracruz. Tuvimos una reunión hace un año con la gente del gobierno de Veracruz discutiendo precisamente el tema del agua, y uno de los problemas es que con toda la cantidad de lluvias y ahora los problemas de inundación gigantescos que ya en ese momento cuando estábamos ahí ya estaban, es un estado que no tiene agua potable. O sea, las comunidades, la ciudad de Jalapa empieza a tener grandes problemas de acceso a agua potable a pesar de la gran cantidad de agua en forma de precipitación que hay y que está ocasionando este tipo de inundaciones, que tiene que ver con el tipo de ordenamiento territorial que se hizo, dónde se emplazaron las ciudades, los patrones de consumo y obviamente también el tipo de infraestructura que tienen para aprovechar esa agua.
Claro, esto nos lleva a que, bueno, sabemos que el proceso de urbanización es básicamente resultado del avance industrial en casi todas las ciudades, en la nuestra también. Esto ha conllevado a decremento, digamos, de zonas rurales, y desde el punto de vista ambiental, ¿cuál es la problemática resultante? Porque creo que es mucho más complejo que simplemente el movimiento migratorio, no sé, este tiene su
claro,
problema.
Claro, tendríamos tal vez que dibujar un poco más el panorama, en el sentido de lo que vimos a nivel mundial fue una gran migración de los espacios rurales a los espacios urbanos, muy vinculado a este, avance, desarrollo industrial, pero también a una política muy particular de Estado, ¿no? Una política que en el caso mexicano fue descampenizando al campo, al espacio rural del país, toda una política neoliberal que tomó medidas como la desaparición del precio de garantía, como la desaparición de todo el apoyo al campo mediante el ICONSA, CONASUPO, el apoyo mediante fertilizantes, bueno, todo lo que ya sabemos que hizo la política neoliberal, que desmontó prácticamente al campo mexicano, pasándolo de una participación del 16% del PIB en 1990, previo a la firma del TLC, a hoy día que participa con el 3-4% del PIB. Entonces es un desplome que al mismo tiempo se combina con un crecimiento agroindustrial de dos tipos. Uno que se enfoca a la producción de hortalizas, frutas, vegetales que no puede producir Estados Unidos ciertas épocas del año o que no puede producir y que México le exporta. Entonces tenemos un campo enfocado a satisfacer las necesidades estadounidenses y ese tiene un incremento en el mismo periodo de 300%.
Sí.
Y por el otro lado, una proliferación un poco más reciente, tal vez, de monocultivos, de grandes extensiones de monocultivos de palma africana o palma aceitera, digamos más vinculada ahora a la moda del biodiesel y demás, pero también hay otros tipos de monocultivos que están implementando, incluyendo de celulosa en el sureste mexicano, con graves problemas. Hay algunos trabajos bastante interesantes de algunos compañeros que han publicado un informe recién sobre los monocultivos que le llaman desiertos verdes azúcar roja, porque está más centrada a la cuestión de los monocultivos de caña, pero hay otros casos ahí, como el que menciono de las palmas africanas, y eso incluso se puede descargar en internet, se busca con ese título, y están mostrando casos, por ejemplo, en Chiapas bastante preocupantes para el país. Entonces tenemos este tipo de estos dos modelos de actividad rural y desaparece la producción local de alimentos. Entonces perdemos una gran capacidad de producir nuestros alimentos con una pérdida de soberanía alimentaria, de seguridad alimentaria gravísima. Importamos entre 40 y el 50% de los alimentos. Víctor Suárez de la ANEC, de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productos Agrícolas, comentaba recién que algunos datos en Estados Unidos están hablando que para el 2030 México va a pasar de la actual dependencia de 40-50% de sus alimentos al 80%, que sería la locura. Yo desde mi punto de vista personal dudo que lleguemos a este punto por una razón. El cambio climático, entre otros factores, no es el único, está teniendo modificaciones en las precipitaciones, modificaciones en el cambio, en el clima, está modificando el clima. Entonces de repente hay periodos mucho más extremosos, más fríos o mucho más calientes, que están afectando los cultivos. Aparte de la cuestión de la seguridad o los aspectos de seguridad vinculados al cambio climático, tienen que ver con cómo vamos a garantizar el alimento con estos cambios drásticos en el clima. Y bueno, tenemos el caso reciente de Rusia, que dice no, se nos está cayendo la producción, se prohíbe exportar granos al exterior. Entonces empieza a haber una menor oferta al mercado internacional, empiezan a elevarse los precios por este tipo de cosas, por la cuestión, por ejemplo, de los biocombustibles, que también hacen que el maíz estadounidense se haga muy caro, y México con una política que no produce sus propios alimentos y que cada vez va a pagar más. Se está hablando de que estamos importando alrededor de unos 15 mil millones de dólares al año en alimentos, que es una locura, es alrededor de poco más de uno punto y medio, digamos, puntos porcentuales del PIB, que es muchísimo lo que estamos importando y que lo podíamos producir. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con las ciudades? Bueno, tiene que ver que la Ciudad de México, por ejemplo, la zona metropolitana del Valle de México, según cálculos que yo he sacado, más o menos está consumiendo, ahora mismo tengo que ir a mi acordeón para ver el dato correcto, entre unas 31 y 42 millones de toneladas de alimentos al año, que no producimos, las ciudades no producen alimentos, son parasitarias en ese sentido. Entonces, ¿de dónde salen esos alimentos? Y lo interesante sería, hay estudios hechos, por ejemplo, en algunas ciudades del mundo, estoy pensando en particular en una de Estados Unidos, en que hacen que su zona periférica, su zona rural, productiva, tradicional, produzca el grueso de los alimentos para la ciudad. Y se disminuye el transporte de estos alimentos que genera gas de efecto invernadero. Bueno, México, el país, importa casi la mitad de sus alimentos con una cantidad de kilómetros detrás de transporte, con una emisión de gas de efecto invernadero, solo en su transportación. Aparte, lo que implica todo el embalaje de estos alimentos, que son plásticos, etcétera, que también contaminan, generan gas de efecto invernadero, y aparte, todos los gases de efecto invernadero que produce el cambio de suelo para hacerlo agrícola, el uso de fertilizantes y demás agroquímicos en su producción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estamos hablando de que parte de pensar cómo podemos hacer acciones de mitigación para los espacios urbanos es cómo pensamos los espacios urbanos rurales como uno solo, cómo pensamos que es necesario otra vez retomar la idea de reactivar las economías locales. No se trata de irse a la prehistoria, no se trata de irse al pasado, se trata de activar las economías locales con tecnologías modernas, claro, con tecnologías tradicionales, con lo que la gente vea según cada contexto qué es lo que va a mejor funcionar en este espacio, ¿no?
Sí, es decir, que no sea efectivamente solo producción industrial que ya está instalada, sino instalar la agroindustrial e incluso la agrícola.
Es que directamente el modelo agroindustrial es un modelo que va concentrando la producción, que va homogeneizando la producción, y esto es muy costoso en términos energéticos.
Entonces, más bien de tipo primario, ¿verdad? Una cosa, volver a la cosecha, digamos, a la producción de alimento directamente, ¿no? Porque este es el principal problema para una ciudad, quizá.
Yo creo que es bastante difícil decir que todo el mundo va a sembrar sus alimentos. Más bien, deberíamos de pensar en cómo hacemos un campo que sea policéntrico. Hoy día, la producción de maíz, casi toda, y que no es suficiente, se hace en Sinaloa. Y entonces hay, incluso hacia adentro del país, hay que se podía sembrar maíz prácticamente en todo el suelo nacional. Bueno, se mueve desde Sinaloa con un costo energético gigantesco, pero bueno, es porque el modelo agroindustrial que se ha desarrollado, altamente monopolizador, bueno, se ha desarrollado ahí. ¿Por qué no producirlo en el sur y dejar de moverlo desde el norte hacia el sur, por ejemplo? Donde hay además una miseria espantosa, una situación de pobreza y de falta de consumo de proteína suficiente, ¿no? Eso lo sabemos. Tenemos zonas en Michoacán, en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas, con índices de pobreza y de marginación tan altos como los peores lugares de África.
Entonces es una cosa de planificación, de reestructurar geográficamente, o cómo decir, territorialmente, regionalmente, sí, la producción.
Sí, a nivel local, regional, uh-huh, e incluso global, porque cuando uno piensa la cuestión de las ciudades, por ejemplo, en la Ciudad de México consume materiales y energía, incluyendo los alimentos que vienen no nada más de los suelos vecinos, no nada más de las partes norte o sur del país, sino de prácticamente en todas las escalas, incluyendo la internacional. Vemos cómo en el país se consumen camarones de China, chile de China, duraznos de Perú. Es una locura, cuando sí, muchos de estos productos los podemos nosotros producir. El punto no es ya no consumamos los productos que se hacen típicamente en Europa o que se hacen típicamente en otras regiones, sino qué tipo de alimentos podemos nosotros producir y que esos alimentos constituyan el grueso de la dieta mexicana, como ha sido históricamente. Y eso no excluye que uno pueda disfrutar de un buen queso, de un buen vino de otro lado, ¿no? Sí. Pero que no sea la base alimentaria no esté sujeta a la producción externa. No nada más en el sentido de seguridad alimentaria, no nada más en el sentido de seguridad, de soberanía nacional, sino también en términos de cambio climático.
¿Cómo disminuimos?
Sí, ¿cómo disminuimos nuestro aporte de gas de efecto invernadero en ese sentido, haciéndonos autosustentables?
Sí, muy interesante eso. Bien, vamos a hacer una pregunta adicional. ¿Qué es lo que ocurre con relación a la distribución del agua en el Distrito Federal? Porque esto es, bueno, uno de los problemas centrales, yo creo que en todo el mundo, pero para México esto resulta, para el Distrito Federal, es muy complicado. ¿Y cómo lo has visualizado tú en tu estudio?
Bueno, yo quisiera, para poder llegar al punto de la pregunta,
sí, da el contexto,
hablar de cómo se entiende esta bioeconomía urbana. Sí. Wolman decía en su momento que había 6 indicadores importantes que había que medir. Para él eran 3 flujos de entrada y 3 flujos de salida. Él hablaba de agua, alimentos y combustible como los flujos que había que medir de entrada, y de salida las aguas residuales, los residuos sólidos y los contaminantes atmosféricos. Wolman tenía muy claro en su texto de 1965 que había una complejidad de flujos, un gran número de flujos de entrada y salida, pero que estos para él eran los más importantes. Podemos agregar los de cartón y papel, podemos agregar los de materiales de construcción, podemos agregar algunos metales, pero en realidad estos son, digamos, lo más importante en términos de dimensiones, de peso y demás. Entonces, al medir estos flujos, lo que se está proponiendo en el estudio de bioeconomía, que además es un estudio que va a durar, esperamos, hasta el 2014 si todo sale bien, es empezar a medir esto a detalle para la Ciudad de México, porque sí, claro que ahora tenemos datos así muy generales, y la idea es contabilizar todo esto al detalle para poder tener una medición muy clara de qué tamaño es la bioeconomía de esta ciudad. Uno de los argumentos importantes para hacer esto es que normalmente cuando se piensa en cambio climático, la ecología urbana o los diseños convencionales, digamos, de política pública, están apuntando a medidas muy superficiales, a medidas que no están entendiendo el problema de fondo. Voy a tratarme de explicar un poco más. La cuestión es que normalmente el cambio climático está asociado a la emisión de gas de efecto invernadero. Y entonces inmediatamente uno pensaría, hay que pensar en los gases de efecto invernadero que se producen en la quema de combustibles fósiles, transporte, por ejemplo, es casi en automático la línea de pensamiento. Pero luego se olvida cuántos gases de efecto invernadero se produjeron para sostener ese sistema de transporte, cuánto para producir las casi 5 millones de coches que hay en la Ciudad de México, porque hay un consumo gigantesco en todos sus materiales, cuánto para mantener la infraestructura, que son 52 mil calles en la Ciudad de México, que no es nada más su construcción, sino su mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces uno lo va pensando, lo va desmenuzando, y la cantidad de factores que hay que medir y que hay que usar son gigantescos. Y obviamente no todo se va a poder medir, y va a tener que haber muchas aproximaciones, pero esto, mientras más fino se logra hacer la medición, va a permitir tener una mejor idea del tamaño de cantidad de energía que está detrás de la infraestructura y del funcionamiento de la Ciudad de México, de cualquier ciudad. Y esto nos va a servir, nosotros estamos enfocando para la Ciudad de México y en algunos casos tratarlo de ampliar a la zona metropolitana, pero esto va a servir para digamos, tener un argumento distinto al que se tiene siempre, que es el argumento de, es que es muy cara la tecnología, o es muy cara tomar tal o cuales medidas, porque ¿quién lo va a pagar? Bueno, es más caro perder el medio ambiente, es más caro perder ecosistemas enteros, etcétera, etcétera. La Ciudad de México tiene una gran ventaja. Tenemos 60% del suelo, digamos, 60% del suelo del territorio del Distrito Federal todavía es suelo de conservación. ¿Lo vamos a cuidar o lo vamos a destruir? Es una de las grandes preguntas a futuro. Y parece ser que la tendencia es que crezca la mancha urbana y que crezca cubriendo este suelo de conservación, que es donde, digamos, la mayor recarga de agua se hace ahí. Entonces ya nos vamos yendo a la temática del agua. ¿Vamos a tener un ordenamiento territorial que va a afectar nuestro suelo de conservación? Bueno, vamos a tener menos espacios verdes, menos espacios que podrían tener un cierto tipo de producción agrícola sustentable, que no erosione, que no afecte este tipo de suelo, que todavía es un suelo, digamos, entre comillas, verde. Lo digo entre comillas porque sería un suelo productivo de conservación al mismo tiempo, y obviamente un suelo de conservación que está ahí y que muchos expertos en urbanismo han dicho que por lo menos una tercera parte de los suelos de las ciudades deben de ser de conservación. La Ciudad de México sobrepasa esta medida, pero tenemos ciudades europeas, estadounidenses, que no tienen ni 1% de suelo verde, de suelo de conservación. Entonces, el agua la vemos desde ahí. ¿Sí? Tenemos un ordenamiento desalocado, desenfrenado. Bueno, vamos a afectar la capacidad de infiltración del agua al acuífero, que es donde sacamos casi el 70% del agua, con una sobreexplotación hoy día de más del 140%, con alrededor del 27% que nos traemos de agua del sistema Lerma-Cutzamala, con un costo energético, porque nos llega el agua a 1100 metros debajo, entonces hay que bombearla. Entonces cuando abrimos la llave, parte de esa agua que viene del sistema Cutzamala está emitiendo gas de efecto invernadero porque costó bombearla. Y luego lo irónico es que nuestro sistema de líneas de transmisión del agua, de tuberías, tenemos una tubería primaria que es poco más de, si los voy a decir ahora los datos de memoria, son, me parece que un poco más de 1100 kilómetros de tuberías primarias y 12.300 kilómetros de tuberías secundarias que tienen problemas de fugas, y entonces perdemos alrededor del 30% del agua. Lo que nos traemos del Alma Cutzamala se los quitamos a los Mazaguas y a otros pueblos y otras ciudades, que esto además, conforme se vaya agudizando la situación, nos va a meter en problemas con, claro, espacios vecinos, o potencialmente nos meterían en problemas. Bueno, se pierden las fugas, ¿no? Que tiene que ver con el hundimiento del suelo por la sobreexplotación del acuífero, que tiene que ver con tuberías viejas, en fin, etcétera, ¿no? Y simplemente cerrar la pregunta, la respuesta a la pregunta que me haces, los ritmos de consumo de esta ciudad andan por ahí del 63 metros cúbicos por segundo, de los cuales o alguna se evapora, otra se consume, y desechamos en forma de aguas negras 45 metros cúbicos por segundo, de los cuales solo se tratan 4.
O sea, es un desperdicio extraordinario.
Y una de las argumentos es que es muy caro tratarla. Ahora, ¿tratarla en qué calidad? Porque ahí las tratadoras no tratan el agua al 100%. Entonces, también hay...
riego, sencillamente.
Sí. No, una de las posibilidades es tratar el grueso del agua de la ciudad, de los espacios urbanos, e inyectarla nuevamente al acuífero. Y entonces en el proceso de infiltración se va limpiando y tenemos agua limpia, pero tiene que ser un agua con un cierto grado de tratamiento, pues si no, lo que estamos infiltrando es agua negra y contaminamos todo nuestro acuífero.
Bien, hay dos preguntas y que son muy relacionadas con lo que estás hablando. El licenciado Avilés, quien te felicita y felicita al programa, dice: el sistema de resumideros detienen un poco la bajada de agua de los cerros de colonias como Xochimilco, Tlalpan, etcétera. ¿Debería de establecerse este sistema de resumideros en otras partes de la Ciudad de México y en todas las grandes ciudades, ya que esto evitaría en mucho las inundaciones y además es un filtro que libera el agua de las materias inorgánicas?
Sí, eso es cierto. Lo que pasa es que la Ciudad de México es una mancha de cemento de tal tamaño que genera dos efectos que ya los conocemos, que es primero que no se infiltra el agua, entonces tenemos que sacarla de alguna manera.
Sí.
Y eso es un gran problema, por lo que ya expliqué de los cambios de precipitación y de la intensidad de las lluvias. Y la otra que tiene que ver con es que se incrementa el efecto de isla de calor. La Ciudad de México pasa de tener una temperatura promedio de 14 grados más o menos a mediados del siglo pasado a 18 grados promedio. O sea, hay un incremento de 4 grados en los últimos 60 años. A la par de esto, hay que tener muy claro que cuando el efecto de isla de calor se genera por el reflejo de los rayos solares en el asfalto, en el concreto, pero también los edificios altos reflejan la luz, ayudan a que se intensifique el efecto de isla de calor. Y este tipo de y además limitan la circulación del aire, que es lo que puede disminuir un poco el efecto calor. Para la Ciudad de México, pensar esto, además que estamos, sí, en una olla,
así es,
la circulación del aire es muy lenta, ¿no? Y más si empezamos a meter infraestructura muy alta, que es lo que se puso de moda, digamos, desde los 70, ¿no? Entonces, esto es un problema. No estamos infiltrando el agua suficiente, estamos diseñando una ciudad con pocos espacios verdes, una ciudad con una gran cantidad de problemas de transporte, por ejemplo, que podríamos también platicar de esto, que yo creo que es uno de los problemas más graves del asunto, porque es el sector que más gases de efecto invernadero genera en las ciudades. Y un dato importante, las ciudades a nivel mundial, en promedio, no significa que todas sean igual, pero en promedio las estimaciones son que consumen dos terceras partes de la energía y generan 4/5 partes de los gases de efecto invernadero a nivel mundial.
Una cosa pavorosa.
Que tiene que ver con que son centros de producción, claro, que son centros, bueno, industrializados, que son centros que están concentrando el grueso de la población mundial.
Así es. Bien, vamos a hacer ahora sí un puente musical y regresamos.
Está escuchando Momento Económico.
El teléfono en cabina, 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
Giancarlo, bueno, con todo esto que tenemos ya recorrido contigo en este momento, ¿cuáles serían los contaminantes tóxicos a los que nos encontramos expuestos en la zona metropolitana del Valle de México cotidianamente?
Bueno, como mencionaba, Wolman hablaba de tres, ¿no? De los residuos sólidos, de los gases, los contaminantes en forma de gases y las aguas negras. Entonces tenemos esto, ¿no? Las aguas negras, ya comentaba, 45 metros cúbicos por segundo con tratamiento de alrededor de 4 metros cúbicos por segundo. Estos son datos del propio GDF. Y con un problema gigantesco en términos de que, digamos, la bioeconomía lo que hace es que entiende la ciudad como un sistema abierto. Es decir, que fuera de su espacio toma los recursos, toma la energía, los materiales, los mete al sistema urbano y luego los desecha en forma de agua, de gases o de residuos sólidos. Entonces, desde esta perspectiva tenemos un problema porque si estamos contemplando que va a crecer la mancha urbana, pues va a crecer también la apropiación de recursos y el desecho de basura, ¿no? Entonces, ¿cuáles son? En términos de gas de efecto invernadero, tiene que ver efectivamente con la emisión de CO2, de metano, digamos, todos los gases de efecto invernadero que se miden de manera, digamos, en un solo indicador, de manera estándar, se miden en dióxido de carbono equivalente, que lo que hace es que hace equivalente el metano, que es altamente tóxico, por ejemplo, con el dióxido de carbono, ¿no? Y entonces, es importante, aquí les puedo dar los datos recientes de emisión de gas de efecto invernadero de la zona metropolitana del Valle en México. Ellos miden que el sistema de transporte, que tiene alrededor de 5.5 millones de unidades, incluyendo, digamos, coches, microbuses y demás, De esos 5.5 millones, los datos varían entre 4.8, 5, 5.5 millones, 94% es privado. Entonces, lo interesante aquí es que este tipo de transporte, el grueso, el que usa motor de combustión interna, el grueso es de transporte de tipo privado, contribuyó en el 2006 con 21.6 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente, que es alrededor del 50% de las emisiones de la ciudad. El sector industrial, que se calcula está compuesto por unas 52 mil industrias en la zona metropolitana, suma 23% de las emisiones o más o menos unos 10 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. Las unidades residenciales, 4.6 millones y las comerciales añaden 4.3 millones, que es alrededor del 13%. Y otras fuentes, que son la generación de residuos sólidos, entre otras, aportan el restante. Es interesante porque, claro, todos nuestros desechos se pudren y generan gas de efecto invernadero, ¿no? Entonces ahí nos podemos mover, bueno, obviamente no son los únicos, esos son, digamos, la quema de combustibles fósiles, el uso de energía, pero están otros, ¿no? Están otros desechos como, por ejemplo, contaminantes tóxicos que se calcularon también para ese año, en el 2006, según datos del GDF, en 175 mil toneladas. Por ejemplo, 28% de esas 175 mil toneladas fue tolueno, 9% metanol, 8% una cosa que se llama 1,1,1-tricloroetano y 7% los xilenos, que son isómeros y mezclas. Se generan por la quema de combustibles, por la producción, por ejemplo, por la quema de plásticos, por la producción industrial. Tiene varios orígenes, ¿no? Esto lo pueden ver en el informe que da la Secretaría de Medio Ambiente del GDF del 2008 sobre emisiones de contaminantes tóxicos y de gas de efecto invernadero. Y aquí lo interesante, cuando uno asocia las emisiones de gas de efecto invernadero con quienes lo emiten, vemos que hay una variable clase importantísima. El 20% más o menos de la población se mueve, es la que se mueve en coche, sin embargo es la que genera el 50%, bueno, poco menos del 50% de los gases de efecto invernadero.
Pero,
¿no?,
es muchísimo, es la mayor proporción.
Los datos más o menos que se tienen de cómo se mueve la gente en esta zona son 64% en autobuses suburbanos, un 8% en el metro, 7% en taxis, 7% en el metrobús, 2% en el sistema RTP y 1% en el trolebús. Entonces, en el caso de, digamos, del 64% que tiene que ver con los coches privados, ahí podemos incluir a los, ¿cómo se llama?, a los taxis, ¿no?, también. Entonces, lo que tenemos aquí es una problemática gigantesca, que es una manera de transportar a la gente, digamos, con la peor ineficiencia, ¿no? O sea, es altamente ineficiente el sistema de transporte privado. Hay una velocidad promedio, por ejemplo, en la Ciudad de México de 22 kilómetros por hora, mientras, por ejemplo, en Los Ángeles, que digamos que tampoco están muy bien, es de 47 kilómetros por hora. Entonces, estamos no mal, muy mal.
¿Lentamente contaminados?
Claro, ¿no? Y además tenemos, por ejemplo, la cantidad de vehículos por kilómetro de calle. En Los Ángeles es de 350 y en el DF es de 140. Perdón, al revés, en Los Ángeles de 140 y en el DF 350. Entonces, tenemos una sobrepoblación de coches para la cantidad de calles que tenemos. Tenemos una velocidad mínima, va más rápido una bicicleta, pero la gente quiere seguirse subiendo al coche. Y aquí nos está diciendo que el costo, digamos, que genera la emisión de estos gases de efecto invernadero en términos ambientales lo pagamos todos. Pero el beneficio del transporte, del sistema de transporte que está generando ese costo ambiental, lo tienen solamente unos cuantos. El grueso de la población se está moviendo con un sistema de transporte que es más eficiente, que podría ser mejor en términos de calidad, en términos también de eficiencia, en términos de su emisión o su contribución de gas de efecto invernadero, que sin duda eso se debe de mejorar, pero comparado con el automóvil, están a kilómetros, ¿no? Y la otra cuestión, para cerrar la cuestión de los residuos, tiene que ver con los residuos sólidos, ¿no? La Ciudad de México está generando alrededor de 8.500 toneladas de residuos sólidos. 60% son inorgánicos, que son los que se pudren, que son los que generan gas de efecto invernadero. Se calcula desde el GDF que cada día se tiran 130 toneladas adicionales a estos 12.500. Digamos, este dato es de 2008. Ahora deberemos estar entonces ya en las 13.000 o un poco más. Por el crecimiento de la ciudad, ¿no? La ciudad crece a un ritmo impresionante de una hectárea más o menos por día. Y de estas toneladas de residuos, tenemos que se suman 7.000 toneladas diarias de residuos de construcción también. Todo en un contexto en el que el bordo poniente se debió de haber cerrado desde hace rato. Se le dio una extensión al bordo poniente. Y ahora ya no tiene excusa para seguir. El GDF está amparado para poder seguir tirando basura ahí. Y la gran pregunta es, ¿qué vamos a hacer con nuestra basura? ¿No? Y una de las soluciones que está en el aire es, ¿por qué se tiene que centralizar? Si el 60% de nuestra basura es inorgánica, ¿por qué no hay una gestión a nivel de barrios de basura que hace un poco más manejable el asunto? Además de otras medidas, que tenemos que disminuir el consumo de plásticos. Esto del cambio de las bolsas, seguimos consumiendo bolsas que ahora son más, que digamos que se degradan más rápido. Bueno, sí, nuestro consumo de plástico sigue siendo inaudito.
Muy alto, sí.
¿No? Entre otras cosas, ¿no? En términos de patrones de consumo.
Bueno, pero a ver, sí existen medidas económicas, digamos, proyectos alternativos que se estén instrumentando por el gobierno del Distrito Federal frente a este problema.
Sí, no se puede.
¿Cuáles son los principales?
Sí, sería injusto acusar al GDF de que no está haciendo nada. Lo que sí se puede decir de una manera positiva es, bueno, que falta mucho por hacer, que hay una cantidad de cosas que se han empantanado también, que hay un manejo desarticulado de la política, por más que haya un plan frente al cambio climático también. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el tipo de ordenamiento territorial del DF, que además está a punto de salir el nuevo ordenamiento territorial del Distrito Federal, habría que revisarlo con lujo de detalle. Se están construyendo, según los datos que nos daban recientemente, más o menos unas 3.000 viviendas cada año, y se estima que se va a subir entre 4.000 y 10.000 viviendas cada año en el DF. Uy. Por el Instituto de Vivienda del DF, pero estas viviendas, hay más, son más las viviendas, pero estas 3.000 que se quiera aumentar a 10.000 son viviendas verdes, que empiezan a incluir cuestiones como eficiencia en la iluminación, iluminación de áreas comunes de base solar, calentamiento de agua, cosecha de agua, o sea que retienen el agua de las lluvias y las uh-huh. guardan en alguna cisterna, etcétera, etcétera. Bueno, esto sí se está haciendo. El problema es, uh-huh. están muy bien estas viviendas, ¿en qué tipo de suelos se están construyendo? ¿En qué zonas? ¿Cuánto espacio se está asfaltando para construir estas viviendas? Es el Instituto de Vivienda del DF. ¿De qué calidad? ¿Cuál es el periodo de vida de estas casas? Muy ecológicas, pero vamos a gastar una cantidad de energía para construirla y nos van a durar 30 años. Bueno, no lo sé. Esa es parte de la investigación que nos falta hacer. Pero esto está claro, por ejemplo, para las casitas estas, las zonas de monocultivos de casas que están, por ejemplo, hacia la autopista yendo hacia Puebla. Hay un gran monocultivo de casas, hacia Cuernavaca también. Están totalmente desvinculados de la ciudad, o sea, tienen que usar transporte, obligan a la población a moverse en transporte a base de combustible fósil, recorriendo distancias mucho mayores, hay una gran presión a donde sacan el agua, presionan para la expansión de la mancha urbana, etcétera, etcétera. Entonces, si son muy verdes,
ampliando el problema.
Exacto, son casas verdes, pero que al mismo tiempo pueden contribuir a un desorden mayor si no están bien planeadas de manera integral.
Claro.
Entonces, si uno toma una medida, que la Casa Verde está muy bien, pero la toma en una medida en la que yo no estoy haciendo una planeación urbana de qué tipo de infraestructura en calidad, en cantidad y en ubicación en la ciudad, esto se pierde. Y esto no parece que sea así, porque el grueso de la construcción de viviendas se hace primero en toda América Latina, fuera de los esquemas de regulación, si es que hay, y se hace también muy de la mano de la iniciativa privada. El sector privado no tiene la capacidad de hacer un ordenamiento integral en términos de infraestructura urbana. Eso es responsabilidad de los gobiernos.
Por supuesto.
Y es el gran negocio para estas empresas, y construyen donde sea. Y de repente está el llamamiento de la sociedad diciendo, bueno, ¿y la línea 12 por qué va a dar hasta Milpalta, zonas donde no hay construcción? Bueno, se está planeando una expansión de la mancha urbana, sí, para allá. Sí. Ese es el argumento, ¿no? Y yo creo que es un argumento válido.
Exacto. Bien, hay muchas llamadas, mira, y se las agradezco al señor Daniel Sumano Flores, Arturo Castellanos, a Magdalena, no me pusieron el arquitecto Fernando Almanza, y Armando Rojas Cortés. Mira, Daniel Sumano Flores dice, ¿qué consecuencias tendrá la supervía en la captación de agua para la Ciudad de México?
Bueno, ahí está, hay un argumento, digamos, de las dos partes, digamos, la parte del GDF y la parte de la sociedad civil, que fundamentalmente los afectados, los que están oponiendo la supervía. El GDF dice que no va a afectar la capacidad de infiltración, que porque es cierto que la supervía va a pasar por zonas de conservación, suelo de conservación, sí. Áreas naturales protegidas, de las poquitas que tiene el Distrito Federal, y lo que está argumentando es que como va a pasar por túneles en algunas partes, entonces la afectación va a ser menor. Ahora, esto es bastante cuestionable, y en ese sentido tienen razón los que están en contra de la supervía, ¿no? Hay una argumentación de que la capacidad de infiltración del suelo por donde va a pasar la supervía va a verse afectada. ¿En qué grado? Tal vez eso puede ser discutible, Pero lo que es cierto es que cuando uno interviene en un ecosistema, en el proceso de construcción ya lo intervino. Uh-huh. Y además vamos a dejar una obra ahí. El problema, el gran problema de la supervía, dejando de lado, digamos, este debate, si es que lo hay, sobre si va a afectar la capacidad de infiltración o no. El gran problema es que se están construyendo más calles, se está estimulando un sistema de transporte privado altamente ineficiente, que ya se sabe, esta es la moda de los 70s de construir segundos pisos, de construir terceros pisos. En el Cairo están a vuelta a rodar en el tercer piso. No están en el segundo, están en el tercero. Nosotros vamos a ir hacia el tercero, vamos a ir a más supervías, a más deprimidos, a más puentes, ¿para qué? Para estimular el transporte del 20% de la población. Y uno diría, es que también estamos construyendo transporte público, el metro. Y uno, yo de repente lo he dicho de manera provocadora, diciendo, es que el proyecto del metro es malo. Luego aclaro, uh-huh. El metro está bien. El problema del metro, en términos de el sistema de transporte visto de manera integral, es que el metro no compite con el transporte privado. Es decir, va por abajo, es un gusanito. Entonces, si construyen el metro, a mí me afecta el tiempo que están construyéndolo, pero de ahí en fuera no me afecta el que yo sigo usando el coche. El sistema del metrobús sí me afecta porque me quita un carril, me quita un espacio. Entonces vas reduciendo el espacio de movilidad de los coches y vas estimulando en términos de espacio que la gente se mueva en transporte público. El metro no logra esto. El metro está bien, pero no logra este tipo de presión para que el transporte privado cada vez sea menor, sí, y que la gente
sea sustituido por,
claro,
el transporte
que camine,
público,
que
claro,
ande en bicicleta, que ande en transporte público eficiente, seguro, que es lo que también falta aquí.
Es muy complicado. Arturo Castellanos dice, bueno, felicita al programa, al invitado, por supuesto, y te agradece por tu claridad, realismo y objetividad, además por tu labor en la investigación. El arquitecto Fernando Almanza dice, ¿sería posible construir miles de pozos absorción de agua de lluvia en la Ciudad de México?
Bueno, ya hay algunos pozos de absorción, ¿no? Sería, la cosa es ver en dónde se pueden colocar, también que sean de manera eficiente, y obviamente estimular este tipo de cosas y al mismo tiempo limitar la expansión de la mancha urbana.
Sí, es cierto.
No, a mí, digamos, hay muchas soluciones, algunas ya experimentadas, otras en procesos de experimentación, pero en general, digamos, las soluciones ya se conocen. Lo que falta, aparte de conocer el contexto a detalle, el contexto en el que estamos, del que estamos hablando, la Ciudad de México, digamos, las soluciones generales que se conocen. Bueno, construir ciudades policéntricas, multifuncionales, compactas, de alta densidad poblacional, porque eso disminuye el consumo de energía en la transportación y demás. Sí. Donde la infraestructura y en particular los grandes edificios deben ser renovados, porque son los mayores consumidores de energía de las ciudades. Entonces, renovados con ecotecnologías para que disminuyan esta emisión de gas de efecto invernadero, que se calcula en el 43% de las emisiones de las ciudades. No las emisiones totales, las emisiones de CO2 de las ciudades. Crear mayores espacios verdes, pero de manera muy bien planeada, porque si no metes espacios verdes, ¿qué hace? Que la movilidad de la gente sea mucho mayor. Uso racional del agua, protección y rescate de los suelos de conservación, y si es necesario, limitar el que haya una expansión por la vía de prohibir la expansión urbana hacia los suelos de conservación, incentivar, claro, la producción cooperativa de alimentos en espacios conurbanos y semiurbanos. Esto es importante, estimular las economías de escala que no sean agresivas con el medio ambiente, reducir la cantidad de residuos y de manejo y mejorar el manejo de los residuos con ciertas políticas, y obviamente otras más, pero que se centran en una cuestión. Necesitamos un nuevo marco legislativo,
claro,
formular e implementar estrategias integradas de flujos de recursos sobre la base de nuevas estructuras organizativas y de lo que se le denomina la gobernanza. El gobierno tiene una responsabilidad gigantesca y está a la moda de decirle a la gente, hágase usted responsable de manera individual. Eso está bien, pero no vamos a tener soluciones integrales si no son colectivas. Y
así
esto
es.
Lo tengo que insistir mucho, porque está de moda esta moda hippie de solucionelo usted de manera individual, y está muy bien, pero eso no tiene la solución completa.
Sí, así es. Bueno, pues las soluciones están, se necesita voluntad política.
Y sí, y también de los individuos, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Pero la voluntad política es lo central.
Claro, creo que sí. Armando Rojas dice, hay que hacer que la ciudad crezca hacia arriba, no realizar tantas construcciones para casas habitación. Hay que rehusar el agua tratándola, reutilizándola e infiltrándola al subsuelo con nueva tecnología, porque la que tenemos no es eficiente. Bueno, algo que de lo que tú ya has insistido. También, bueno, la señora Magdalena dice, felicita al programa y al invitado. ¿Qué podemos hacer para hacer extensivo este tipo de programas? Hay que escuchar a los expertos y cuidar nuestros recursos, lo cual tiene mucha razón. Y nuestra amiga Hilda de San Román dice, en estas tareas de reconocimiento, de relevamiento de los niveles de energía en el Distrito Federal, ¿se realizará una investigación interdisciplinaria? Pregunta.
Sí.
¿Participarán los institutos de ingeniería? Ya que estos institutos están promoviendo edificios cada vez más altos, y esto trae como consecuencia el cambio climático.
Bueno, no todos los ingenieros promueven este tipo de cosas. Sí. Estamos trabajando con ingenieros, con gente de atmosféricas. Hay proyectos interesantes dentro de la UNAM y los invitamos a seguir por ahí. Nosotros vamos a publicar un libro de divulgación sobre cambio climático, programa de Universidad de Cambio Climático, el de Medio Ambiente, el SAGE, el Centro de la Atmósfera, sacaremos este libro.
Que muy pronto presentaremos aquí.
Sí, va a salir para la Precop, además.
Me parece muy bien. Desgraciadamente, se nos quedaron en el tintero varias cosas importantes, sobre todo el paradigma energético, que me interesaba preguntar, pero ahorita ya no tenemos tiempo, desafortunadamente. Te agradecemos.
Muchas gracias.
En todo lo que vale, tus conocimientos, tus investigaciones, que son siempre punteras. Muchas gracias. Gracias a nuestros radioescuchas por su interés y de hacer preguntas y estar con nosotros. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, Irma Manrique en la coordinación y conducción, quien les decía muy buen día y mejor fin de semana. Muchas gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.